Gálatas 6, versos 12 a 14. Vamos a leer y después pedir la bendición de Dios sobre este estudio y este mensaje. Gálatas 6, 12 a 14. Dicen, todos los que quieren agradar en la carne, estos os constriñen a que os circuncidéis, solamente por no padecer persecución por la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, sino que quieren que vosotros seáis circuncidados para gloriarse en vuestra carne. Mas lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Oremos, Padre Celestial, gracias por todo lo que hemos experimentado hasta este momento. Gracias, Señor, por las visitas que están aquí. Gracias por los hermanos que nos han regresado. Y Padre, queremos tu bendición sobre esta porción de la Biblia y todos los versos que vamos a leer y exponer. Padre, que podamos, como decía Pablo, gloriarnos en la cruz de Cristo, que es el emblema de nuestra salvación. Es el lugar donde tú diste tu vida por nosotros. Gracias, Señor, por lo que sucedió en esa cruz y por la obra de la cruz que tú hiciste por medio nuestro. Padre, bendice a cada hermano que está aquí presente. Y si hay alguien, Señor, que no te conoce aún, que no puede apreciar la obra de Jesús en la cruz, que hoy día pueda entender qué sucedió en esa cruz del Calvario. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. En toda esta carta escrita a las iglesias de Galacia, Pablo había enfrentado falsa doctrina de los que querían añadir al evangelio verdadero, queriendo poner a la gente bajo la ley como condición de su salvación. O sea, no totalmente negaban a Cristo, pero decían Cristo y la ley, Cristo y las obras, Cristo y la circuncisión. Y Pablo tuvo que reprender esta herejía durante toda esta carta. Y al final del capítulo 6 y al final de esta carta, un punto específico que Pablo menciona fue la circuncisión, que algunos forzaron a otros a guardar este rito de la circuncisión para gloriarse en su carne. Y realmente leemos el pasaje para extraer una frase que se encuentra en verso 14. Pablo dice, yo soy circuncidado, pero no por eso me glorío. Yo soy judío y conozco la ley, yo sé de qué tribu vengo y todo eso, pero no me glorío en eso. No me glorío en el hecho de que yo tengo mucho conocimiento de la ley, porque nada de eso me pudo salvar. Tú puedes ser un judío que conoce todas las leyes y está viviendo conforme a la ley. Tú puedes ser circuncidado el octavo día, como fue Pablo. Saber de qué tribu venga, como lo sabía Pablo. Y ser totalmente perdido. Y Pablo dice, yo me glorío en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras pensaba en esta frase y en el emblema de la cruz, hermanos, yo quiero gloriarme un poquito, igual que Pablo, en los acontecimientos y en las intersecciones de la cruz de Jesús. Pablo apreciaba la obra de Jesús en la cruz, por lo que él logró para nosotros. Cuando consideramos la cruz, y pueden ver un ejemplo de una cruz aquí, una cruz, hermanos, es una intersección de dos tablas, una horizontal y otra vertical. También hay una cruz así, diagonal, pero cuando pensamos en la cruz de Jesús, sabemos que Él murió en un aparato semejante a lo que usted ve enfrente, o puede ver en la bandera cristiana también. Muy conocido el símbolo de la cruz. Y cuando yo pensaba en esto, la cruz es formada o fabricada de dos vigas que van en direcciones diferentes, ¿no es cierto? O sea, si pudiéramos extender esta tabla a la eternidad Y esta tabla a la eternidad, nunca se van a topar solamente aquí. Hay un solo punto de encuentro entre esas tablas que forman la cruz. Literalmente. Literalmente la cruz de madera donde murió Jesús. Pero cuando pensaba más y más sobre gloriarme en la cruz de nuestro Señor Jesús, pensaba en otras cosas que se encontraban en el evento y los eventos alrededores de la cruz de Jesús. Cosas que tal vez de otra forma no se encuentran, que vienen siendo casi opuestos, o en muchos casos son opuestos, que no se encuentran, excepto en un solo punto. Si me permiten esta mañana, 6-7 intersecciones de la cruz de Jesús, con el fin de gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La primera intersección, hermanos, de la cruz de Jesús es entre Dios Santo y el hombre pecador. Dios Santo y el hombre pecador. La santidad y el pecado son opuestos. La santidad es ser libre de pecado y libre de culpa, mientras el pecado es, tal como significa la palabra, las obras malas, lo que va en contra de la santidad de Dios. Y tal vez en nuestra mente existe la santidad de Dios a un lado y existe el pecado del hombre al otro lado. Y generalmente hablando así, son opuestos. Sin embargo, la santidad de Dios y el pecado del hombre tuvieron un encuentro en la cruz de Jesús. Vamos a Salmo 77. Salmo 77. Hay muchos pasajes que hablan de la santidad de Dios. Veremos un par de ellos nada más. Salmos 77, verso 13. Dice la Biblia, oh Dios, en santidad es tu camino. ¿Qué Dios grande como el Dios nuestro? Si tuviéramos que resumir en los caminos del Señor en una sola palabra, sería esta palabra santidad, perfección, libre totalmente de cualquier mancha o cualquier culpa, cualquier pecado. Santidad es el camino de Dios. Salmo 99 y verso 9. Como digo, muchos, docenas de pasajes podríamos leer, basta con dos. Salmo 99, verso 9. Ensalzad a Jehová nuestro Dios y encorvaos al monte de su santidad, porque Jehová nuestro Dios es santo. Y esta es la razón por la cual el hombre no puede llegar al cielo con su pecado. Porque Dios es santo y mora en la santidad, y si Él dejase entrar, aunque sea un solo pecado, su santidad sería contaminada. Entonces, la santidad de Dios es algo tremendo, es el atributo de Dios que le libra de cualquier pecado. Ahora bien, cuando Jesús estaba en la cruz, claro, Jesús como Hijo del Hombre, pero Jesús también, Hijo de Dios. Jesús también, el Verbo encarnado, Dios hecho hombre. Y Jesús, siendo Dios y siendo hombre, representó la santidad de Dios cuando Él estuvo en esa cruz. Hebreos 4. Muchas personas confesarían que Jesús era un buen maestro, un buen hombre. Enseñaba buenas cosas. Pero muchos no aceptan lo que la Biblia dice acerca de él. Dios en la carne, pero al mismo tiempo un hombre totalmente libre del pecado. Hebreos 4, verso 15 dice, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. No podemos negar el hecho que Jesús fue tentado en toda forma que nosotros somos tentados. Toda forma. Cualquier pecado que usted ha cometido a causa de una tentación, Jesús fue tentado en eso. Y seguramente muchas veces durante su vida. Leemos en Mateo 4 de las tres tentaciones, pero eso eran pocas comparado con todas las tentaciones que él enfrentó. Pero lo que hizo a Jesús muy diferente y lo que hizo a Jesús un candidato perfecto para representar la santidad de Dios es que Jesús era sin pecado. 1 Pedro 2, un poquito más a la derecha. 1 Pedro 2 y versos 21 y 22. Primero de Pedro 2, 21, 22. Porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Cuando aceptamos el relato bíblico e histórico sobre la vida de Jesús, tenemos que llegar a la conclusión de que Jesús era totalmente sin pecado. La imagen del Dios invisible, que no cometió ni siquiera un solo pecado. Y estamos hablando de la intersección, por un lado, la santidad de Dios, y por otro lado, la perversidad y el pecado del hombre. Lucas 23, verso 41. Y nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Bien saben que en el monte Calvario estaba la cruz de Jesús, pero dos cruces también, al lado de él. Dos malhechores, dos criminales, fueron sentenciados a morir el mismo día que Jesús. Y uno de ellos reconoció que Jesús era totalmente inocente, la santidad de Dios. Pero a los dos lados de Jesús, a su derecha y a su izquierda, estaba el pecado del hombre. Literalmente, con esos hombres que estaban allí muriendo por sus pecados. Pero ¿qué tal de la multitud que estaba alrededor de él? La multitud que gritaba, crucifícale. ¿Cuántos pecados no había alrededor de Jesucristo en esa cruz? Y eso es el encuentro de la santidad de Dios con el pecado de la humanidad. 1 de Pedro 3. Pero hay algo más. Porque Jesucristo, siendo Dios en la carne, siendo santo, siendo perfecto, siendo libre de toda culpa, cargó en su cuerpo los pecados de la humanidad con el fin de pagar por esos pecados. Así que literalmente en la cruz que era de él, tenemos la santidad de Dios y tenemos los pecados de la humanidad. Pedro lo escribe de esta manera. 1 Pedro 3, 18. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. La santidad y el pecado no se mezclan. Es el agua y el aceite, no se mezclan. Excepto en este punto de encuentro, en la intersección de la cruz de Cristo. La santidad de Dios y el pecado o el hombre pecador. Juan 14, hay otra intersección de opuestos y es la verdad y la mentira. Juan 14, Verso 6, muy conocido este pasaje. Juan 14, 6. Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si la verdad pudiera tomar forma de hombre, sería la persona de Jesucristo. Jesús dijo, yo soy la verdad, toda verdad procede de mí. Jesús también fue conocido como verdad por sus adversarios. O sea, es una cosa decir, yo digo verdad y yo soy la verdad. Pero hasta los adversarios, los enemigos de Jesús, tuvieron que confesar eso. Para Lucas 20. Lucas 20. Y verso 21. Debes saber que estás bien con Dios cuando hasta tus enemigos tienen que confesar que sus hechos y su testimonio es impecable. Y así fue con Jesús. Lo odiaron. Le envidiaban, por supuesto. Pero no podían negar que Jesús decía y vivía la verdad. Lucas 20, versos 20 y 21. Y acechándole, enviaron espías que se simulasen justos para sorprenderle en palabras para que le entregasen al principado y a la potestad del presidente. O sea, mandaron informantes, espías, para hacer caer a Jesús. Y miren la declaración que ellos hacen. Los cuales le preguntaron diciendo, maestro, sabemos que dices y enseñas bien y que no tienes respeto a persona. Antes enseñas el camino de Dios con verdad. ¡Qué gran testimonio! Hasta los espías que vienen para hacerte caer, los que te aborrecen, los que te quieren ver perjudicado, tienen que confesar que tú enseñas el camino de Dios con verdad. Ahora bien, si en esta cruz de Jesús, en la cual estamos gloriándonos hoy, hay pura verdad, Jesús, la verdad, Jesús hablaba la verdad, Jesús enseñaba la verdad, Jesús practicaba la verdad. Pues, ¿dónde está la mentira? Vayan conmigo, por favor, a Mateo 26. No se equivoquen, la mentira no era de Jesús. Siendo Dios, siendo verdad, él no podía mentir. Mateo 26, verso 59. A 61. Y los príncipes de los sacerdotes y los ancianos y todo el consejo buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron. Aunque muchos testimonios falsos llegaban, más a la postre vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo. Entonces, cuando los ancianos de los sacerdotes y príncipes querían condenar a Jesús, sabían que no podían condenarlo si no fuera por las mentiras y por el falso testimonio. Así que buscaban y... Y al fin encontraron dos testigos falsos que medio citaron a Jesús. Ellos dijeron, Jesús dijo, puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo. O sea, diciendo sacerdote, Jesús está amenazando. Jesús está diciendo que él va a romper y destruir el templo. Ahora bien, ¿será que Jesús dijo eso? Si usted tiene un conocimiento superficial de la Biblia, va a decir, pues sí, me recuerdo que él dijo algo parecido. Exactamente, algo parecido. Pero no es lo mismo. Vayan a Juan 2. Juan capítulo 12. Aquí está la mentira. ¿Cómo se encontró con la verdad en la cruz de Jesús? Juan 2, versículo 19. dice la Biblia, respondió Jesús y díjoles, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Jesús nunca dijo, yo voy a destruir el templo. Lo que Jesús dijo es que ustedes, vosotros, van a destruir este templo. Y aunque lo destruyan, yo lo voy a reedificar, lo voy a levantar en tres días, hablando del cuerpo de su templo. Así que ellos mal citaron a lo que Jesús dijo. Y esta mentira fue suficiente para causar que la gente aborreciera a Jesús y que le condenara a la muerte. Lucas 23 no era la única mentira para poder condenar a Jesús. En Lucas 23, versos 1 y 2, dice, levantándose entonces toda la multitud de ellos, lleváronle a Pilato y comenzaron a acusarle, diciendo, a este hemos hallado que pervierte la nación y que veda dar tributo a César, diciendo que él es el Cristo, el Rey. ¿Sabe? Puede leer todos los evangelios y no van a encontrar donde Jesús pervirtió a una gente, a una persona o a una nación. Nunca sucedió eso. Jesús nunca pervirtió a nadie. Mejoró a muchos, a bastantes, miles y multitudes, pero pervertir a nadie. Mucho menos van a encontrar donde Jesús prohibió dar tributo a César. Es más, Jesús enseñó, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Así que eran puras mentiras que estaban diciendo, con el fin de condenar a Jesús. Así que en la cruz de Jesús tenemos la intersección de la verdad de Dios, Jesucristo mismo, con las mentiras del hombre. Y eso fue lo que causó la muerte de Jesús. Tenemos otra intersección. La compasión de Jesús y el desprecio de la humanidad. Estamos aquí de Juan capítulo 3. Tal vez lo podrían citar de memoria, pero vamos a leerlo. Juan 3, 16. Por un lado tenemos el amor y la compasión de Jesús. Juan 3, 16. ¿Por qué de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, yo sé que conocen este versículo tal vez hasta en varios idiomas. Pero déjenme decirles esto. Jesús no murió en la cruz para beneficiarse a sí mismo. Dios no envió a Jesús al mundo para que Dios fuese beneficiado. No. El Hijo vino al mundo a morir en la cruz para beneficiarnos a nosotros en compasión y en amor para nosotros. ¿Por qué de tal manera amó Dios al mundo? O sea, este escenario y el plan de la cruz no era para beneficiar a Dios, sino al hombre pecador. Romanos capítulo 5. Pues los que me han acompañado saben que muchas veces citamos estos pasajes cuando predicamos en la calle. Porque el mundo tiene que saber que Jesús no murió por un grupo de santos. Jesús no murió por un grupo de personas justas que no necesitaban de Dios. Cuando Jesucristo murió por nuestros pecados, era por un grupo de impíos, un grupo de blasfemos, un grupo de fornicarios, un grupo de borrachos y un grupo de maldicientes. Romanos 5:8 dice, mas Dios encarece su caridad, su amor, para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El ímpetu de Jesús someterse a la cruz fue el amor y la compasión. Primera Timoteo 1. Primera Timoteo capítulo 1. Y qué bueno que Dios tiene compasión y misericordia y gran amor. Y Pablo, después de haber sido salvo, reconoció la gran misericordia de Dios, la cual le procuró la salvación. Primera Timoteo 1, 14 a 16 dice: Mas la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mas por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Somos salvos por la clemencia, la misericordia, y el amor de Jesús. Así que en la cruz, cuando miramos los eventos de la cruz, vemos una línea infinita, vertical, del amor y la compasión de Dios. Pero también vemos, por otro lado, el desprecio de los hombres. Isaías 53. Y el desprecio del hombre y el amor de Dios se encontraron en esa cruz del Calvario. Isaías 53, verso 3. Todo este capítulo habla de Jesús, aunque muchos judíos de hoy en día no quisieran confesarlo. Este capítulo habla y profetiza de Jesús. Isaías 53, verso 3, dice: Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ese desprecio se ve en todo el sufrimiento que Jesucristo aguantó. Podríamos hablar de los azotes, podríamos hablar de las bofetadas, podríamos hablar de la vara con que le pegaron, podríamos hablar de la corona de espinas, podríamos hablar de los insultos, podríamos hablar de que escupieron en su rostro. ¿A poco tú haces eso a alguien a quien amas? No, no. Así que el amor de Dios y la compasión de Dios se mostró en la cruz y también se vio en el mismo lugar el desprecio y el odio de la humanidad. Pero tal vez el punto culminante, grande, del desprecio del hombre es en Hechos capítulo 3. En Hechos capítulo 3, versos 13 a 15, encontramos para mí la definición de la locura. No es que sea filósofo ni doctor en estas cosas, pero aquí hay una gente loca, por supuesto. ¿Cómo lo sé? Miren lo que hicieron. En Hechos 3, versos 13 a 15. El Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, al cual vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, juzgando él que había de ser suelto. Paremos ahí. Según Pedro, Jesús había de ser suelto. Una mente razonable soltaría a Jesús cuando Pilato dijo: ¿A quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús? Una mente razonable, una mente cuerda, diría: liberan a Jesús. Ustedes, en cambio, juzgaron al que había de ser suelto. Y no solamente eso, verso 14, mas vosotros al santo y al justo negasteis y pedisteis que se os diese un homicida. O sea, es bastante malo que gritaron, crucifícale, cuando Pilato preguntó, ¿y qué hago con Jesús? Es bastante malo. Pero optaron por soltar un hombre malísimo, un hombre homicida, un ladrón, alguien que había privado a otras familias de sus seres queridos. Y como una mara, como una multitud, gritaron, crucifica a Jesús y suelte a Barrabás. Verso 15. Y mataste al autor de la vida, al cual Dios ha resucitado de los muertos, de lo que nosotros somos testigos. ¡Qué gran encuentro en la cruz de Jesús! El amor y la compasión de Dios con el fin de salvar a la humanidad y el desprecio, el rechazo y el odio de tal forma, de tal magnitud que pidieron, danos un nombre que sabemos que es malo, danos un nombre que sabemos que mata gente, danos un nombre que tal vez viola, danos un nombre que roba, danos ese hombre. Con tal que matan a Jesús. Qué gran opuesto al amor y la compasión de Dios. Lucas 23. Hay una cuarta intersección en la cruz de Jesús. Y es el perdón de Dios y el resentimiento del hombre. El perdón de Dios y el resentimiento. La amargura, el rencor del hombre. Lucas 23, verso 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús puso en práctica algo que él había predicado en Mateo 5. Orad por los que os persiguen. Amad a vuestros enemigos. Y él no era solamente un buen predicador, lo puso en práctica. Porque cuando él estaba siendo perseguido, él oró diciendo, Padre, perdónalos porque son ignorantes, no saben lo que están haciendo. Se ve el perdón de Dios hacia las personas que le crucificaron. Pero en una escala más grande, el propósito de la cruz era conseguir el perdón para todos los que creyesen en él. Vayan a Hechos 10. Hechos capítulo 10. No nos equivoquemos, hermanos. La escala del perdón ofrecido por Jesús era cualquier persona que creyese en él. En Hechos 10, verso 43. Otra vez Pedro está predicando y dice, a este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en él, en Jesús, creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Y sabe? Ese perdón es ofrecido a un hombre que tiene un listín de delitos en su pasado. Una gran cantidad de pecados en su pasado. Tanto para las abuelitas que lo peor que han hecho tal vez es han pisado una mosca. O sea, quiero decir, para las personas que se creen buenas, como las que saben que son bien malas, el perdón que Jesús ofrece es tanto para el uno como para el otro, para todo aquel que creyese en el Señor Jesús. Una línea vertical infinita del perdón de Dios. Y por el otro lado, tenemos el resentimiento, la amargura del hombre. Mateo 27. ¿Por qué digo eso? Bueno, ya mencionamos el odio que la multitud tuvo hacia Jesús. Pero tristemente, el odio hacia Jesús no terminó con esa generación. O sea, si fuera así, nada más los contemporáneos de Jesús lo odiasen, ok, se perdieron ellos, pero la otra generación se salva. Lamentablemente, estas gentes odiaron tanto a Jesús que querían que fuese algo de generación a generación. Mateo 27, verso 25. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. No se equivoquen. No estaban pidiendo que la sangre de Jesús los lavara. Como a veces decimos, la sangre de Jesús sobre mi vida. No es así. Estaban diciendo, queremos ser culpables de derramar la única sangre inocente que existe. Y no solamente nosotros, sino nuestros hijos también. Ahora bien, ¿qué creen ustedes? Que cuando fueron a la casa esa noche y pasaron 3-4 días y enseñaron a sus hijos acerca de Jesús, ¿enseñaron que era buena persona? No. Ellos odiaron a Jesús y enseñaron a sus hijos a también odiarle, tenerle rencor, resentimiento. De tal manera, Mateo 28, versos 13 a 15. Cuando Jesús resucitó y la tumba estaba vacía, los judíos tienen que buscar una explicación. ¿Cómo podemos explicar a la gente que la tumba está vacía? No queremos que la gente crea en Él. No queremos que tengan esperanza en este Salvador. Así que vamos a inventar una mentira. Verso 13. Diciendo, decid, sus discípulos vinieron de noche y le hurtaron durmiendo nosotros. Si esto fuere oído del presidente, nosotros le persuadiremos y os haremos seguros. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como estaban instruidos. Y este dicho fue divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Sabe lo que dice Mateo? Y Mateo escribió esto años y décadas después de que sucedió. Y él dice, décadas después, esas mentiras acerca de Jesús, que era un engañador, que era fraude, que no era cierto, han sido divulgadas de generación en generación. Así que por un lado tenemos el gran perdón de Dios, dispuesto a perdonar a quien sea, que quien quiera, crea en Él. Y por otro lado, tenemos el resentimiento del hombre pecador hacia Dios, que a su vez lo enseña a sus hijos y sus nietos y sus bisnietos. El odio y la amargura del hombre hacia Dios. Otra intersección que encontramos, número 5, es la bendición y la maldición. Colosenses capítulo 1. La bendición y la maldición en la Biblia son opuestos, por supuesto. Muchas veces en la Biblia encontramos que Dios presentaba la bendición por obediencia o la maldición por desobediencia. Totalmente opuestos, no se mezclan. Sin embargo, la bendición se encontró con la maldición en la cruz de Cristo. Primero la bendición. Colosenses 1, versículo 20. Dice, y por Él, por Jesús, reconciliar todas las cosas así, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. La reconciliación entre el hombre pecador y Dios Santo fue obtenida por la obra de Jesús en la cruz. Y qué gran bendición, que ya no tengo que ser enemigo de Dios. Va en Efesios 2, un poquito para atrás, Efesios 2. Es gran bendición el saber que la ira de Dios no está sobre mi vida. Cuando uno realmente entiende que estaba a un respiro de morir e ir al infierno. Y que Dios lo salvó. ¡Qué bendición! Yo no lo merecía. Yo tengo muchos pecados. Dios sería muy justo en condenarme. Pero qué bendición que la sangre de Jesús fue derramada en esa cruz para obtener mi perdón. En Efesios 2, verso 16, dice, y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Podríamos presentar este versículo a través de una ilustración. No puedes llegar al cielo de esta tierra. O sea, ¿qué ruta vas a agarrar? Dígame, ¿qué carretera vas a agarrar para llegar al cielo? ¿A qué altitud tienes que volar para llegar al cielo? No tienes ni la menor idea, tampoco yo. Y aunque llegara a la puerta del cielo, por algún milagro, no podría entrar con mis pecados. Pero en esa cruz tenemos la gran bendición que Jesús se hizo el puente entre el hombre pecador y el Dios Santo. Y qué gran bendición es para mí saber que ya no somos enemigos con Dios, fuimos reconciliados con Él. Gálatas 3 dice, pastor, ¿y dónde está la maldición? En la cruz. En el mismo lugar donde se encuentra la bendición estaba la maldición. ¿Cómo? Gálatas 3, verso 13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito cualquiera que es colgado en madero. Paremos ahí un momento. Cristo, cuando Él murió en la cruz, no fue una casualidad. O sea, no eran tres opciones, Él escogió la cruz. Cristo murió en la cruz para cumplir con lo que el Antiguo Testamento decía, maldito cualquiera que es colgado en madero, el material de que fue hecho la cruz. Jesús, para poder redimirnos de la maldición de la ley, Él mismo tomó nuestra maldición y Él fue considerado maldito. Así que en esta cruz tenemos la intersección de la maldición que era para nosotros, que Cristo tomó en sí, verso 14, para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Ahí está. Cristo tomó la maldición sobre sí para que nosotros fuésemos bendecidos a través de esa misma cruz. Y aunque en el resto de la historia del mundo, la bendición a un lado, la maldición al otro lado, en la cruz de Jesús tenemos el punto de encuentro, la intersección de la maldición y la bendición. Lucas 23, una intersección más, y vamos a terminar. Lucas 23. Y verso 39 a 43, tenemos la intersección de la salvación y la condenación, opuestos. Si eres salvo, no eres condenado. Y si eres condenado, no eres salvo. Pero en esa cruz de Jesús encontramos un encuentro de la salvación y la condenación. Miren esto, verso 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Como ya les dije, a los dos lados de Jesús habían criminales. Y uno de ellos repetía lo que decía la multitud. La multitud en verso 35 y 36 decía, si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo. Si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Retando a Jesús a descender de la cruz. Ahora bien, pensemos esto lógicamente. Si Jesús fue clavado a la cruz, y lo era, ¿de qué forma Él podría descender de la cruz? ¿Tener suficiente voluntad y ánimo o fuerza para simplemente sacar esos clavos con sus dedos, agarrándolo así, o con su mismo brazo? Y claro, requeriría bastante fuerza para hacer eso. Pero no requiere un milagro para hacer eso. No requiere un milagro para hacer eso. Como digo, si está bien metido el clavo y no te importa romper toda tu carne y hueso, nada más lo jalas hasta que sale al otro lado. Así que lo que retaron a Jesús a hacer era usar toda su fuerza y poder para bajar de esa cruz. Y si tú lo haces, ahí vamos a creer que eres el Mesías. Ok, pensemos esto. Jesús sanó los cojos. Jesús dio vista a los ciegos. Jesús levantó muertos. Jesús sacó espíritus de los endemoniados. Todo eso es milagroso. Pero si saco los clavos de mis manos, ¿ahí van a creer? No creo. No creo. Pero este malhechor decía, si tú lo haces, ahí voy a creer. Y es más, sálvame a mí también. ¿Qué es más difícil, salir de la cruz o salir de la tumba? ¿Qué es más difícil? ¿Arrancar los clavos con mis brazos o estar muerto y resucitarme, remover la piedra y salir victorioso? Jesús pudiera haber respondido a este malhechor. Ay, eso es poco lo que me estás pidiendo. Que descienda la cruz, no, ¿ves? Pudiera hacerlo. Tengo poder para hacerlo. De tantas formas podría bajar de la cruz. Ángeles podrían auxiliarme. Dios mismo podría hacerlo. Los discípulos podrían venir. Pero si esperas, puede ser algo aún más grande. Lamentablemente, este malhechor murió en esta condición de incrédulo, dudando quién era Jesús. Si tú eres el Cristo. Lamentablemente, cuando ese malhechor cerró sus ojos y sucumbió a la muerte, abrió sus ojos al infierno, como el de Lucas 16. Bien arrepentido por no haber puesto su confianza en Jesús. Tenía la oportunidad, la cruz le ofrecía la oportunidad para creer en Jesús. ¿Cómo lo sé? Verso 40. Y respondiendo el otro, reprendióle, diciendo, ni aun tú temes a Dios, estando en la misma condenación. Y nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Así que el otro malhechor tenía una percepción muy diferente de quién era Jesús. E incluso reprende al malhechor y dice, no, ¿cómo vas a dudar de Jesús? Un hombre inocente. Un hombre justo, muy diferente que nosotros. Después se dirige a Jesús y dice, acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. No dijo, Señor, sácame de esta cruz. Señor, por favor, el dolor es muy fuerte. Señor, yo necesito ver algo, un milagro para creer en ti. Nada de eso. Es más, este malhechor ya tenía suficiente fe, no solamente que Jesús iba a volver a vivir, sino que vendría en un futuro reino. No cabe duda que este malhechor había escuchado una de las muchas parábolas de Jesús cuando decía, el reino de los cielos es semejante a... Y este malhechor, aunque fue el final de su vida, depositó toda su fe en un hombre moribundo, pero un hombre que tiene un futuro por delante. Acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Verso 43. Entonces Jesús le dijo, ya muy tarde para ti. No. Lástima. No hay un bautisterio para bautizarte. Lástima que no podemos ir a la sinagoga para hacerte miembro. Lástima que no hay tiempo para que hagas buenas obras para que así estéis en mi reino. Nada de eso. Y eso son cosas que el hombre pone su confianza en ellas. Membresía en la iglesia, buenas obras, sacramentos, etc. Para poder ser salvo. El ladrón en la cruz muestra sin duda alguna que la única forma que tú puedas ser salvo es poner tu fe en el que te puede salvar. Porque Jesús le respondió, déjame leerlo bien ahora. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eres salvo. Y cuando ese hombre cerró sus ojos en la muerte, los abrió en un lugar muy diferente que el otro. Abrió sus ojos en el paraíso de Dios. A un lado de Jesús, la condenación. Al otro lado de Jesús, la salvación. En el mismo, se encontraron en el mismo lugar. Esta reacción a Jesús, hermanos, es la misma reacción de hoy en día. Porque algunos escuchan a Jesús y dicen, no, yo tengo que ver algo. Si Dios quiere que crea en Él, tiene que hacer algún milagro. Como aquel, bájate la cruz. Ah, qué necio. Si Dios quiere salvarme, tiene que hacer algo extraordinario para que crea en Él. Ok. Es tu decisión. Te vas a morir como aquel condenado. Pero hay otros quienes escuchan de Jesús. Dicen, este es muy diferente. Este, aunque murió, es la resurrección y la vida. Y si creo en Él, me va a ir bien. Si creo en Él, Él siendo autor de la vida, yo también tendré la vida porque Él prometió eso en Juan 11, 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Dijo Jesús en verso 26. La salvación y la condenación en el mismo lugar, en la cruz de Jesús. Terminemos con esto. Primera Corintios 1. Primera Corintios 1. Espero que todos los que están en este auditorio y todos los que puedan escuchar este mensaje en otro tiempo tomen la reacción correcta hacia la cruz de Jesús. Realmente espero eso. Sería muy triste para mí que alguien optara por la condenación, sabiendo que es la alternativa, o la salvación o la condenación. Dios quiere que seas salvo, Dios te ama, Dios te puede perdonar. Cree en Él y disfrutará la salvación. Pero si no, lo que te espera es lo que pediste. ¿Lo buscaste? Lo encontraste. Primera Corintios 1, 18. Miren esta gran diferencia en reacciones a la cruz de Jesús. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Paremos ahí. Si tú hablas con un incrédulo acerca de la cruz, de la importancia, muchos que eso es locura. No pueden entender cómo el hecho que Jesús, una figura histórica, que Él haya muerto en una cruz, que sea importante para ellos. Eso es locura. Y que Él haya resucitado, no, eso es locura. Y van a perecer. Más a los que se salvan es a saber, a nosotros es potencia, es poder de Dios. La misma cruz, para dos personas, una reacción y un resultado muy diferente. Para algunos locura, para otros poder de Dios para salvación. Yo voy con Pablo en esta mañana. No me glorío en nada. No me glorío en el país en que nací. No me glorío en mi trabajo. No me glorío por los talentos que Dios me ha dado. No me glorío en nada, sino en la cruz del Señor Jesucristo, por la cual el mundo es crucificado a mí y yo al mundo. Gracias damos a Dios por lo que sucedió en esta cruz, opuestos que se encontraron en esta gran intersección entre el Dios santo y el hombre pecador. Espero que si usted no es salvo, que hoy día, por haber escuchado, por haber meditado en lo que dice la Escritura, que hoy día pongas tu fe en Jesús para la salvación de su alma. Estarás eternamente agradecido por hacerlo si lo haces. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por la cruz de Jesucristo. No era nada fácil, Señor, lo que Jesús hizo. Nada fácil. Sufrimiento, rechazo, desprecio, amargura, rencor mostrado por los hombres hacia el Hijo de Dios, santo, inocente. Pero Él lo hizo, Señor, para mostrar el amor y el perdón y la misericordia de un Dios que quería salvar a su criatura perdida. La obra maestra de Dios, echada a perder desde la creación o desde que Adán y Eva cayeron en el pecado. Tú buscaste el plan de redención para ellos. Y gracias, Señor, que encontramos varios supuestos en la intersección de la cruz. Y qué bueno que encontramos la salvación a nuestra alma. Te ruego, Padre, si hay una persona aquí que honestamente no sabe lo que es tener el perdón de pecados, no sabe lo que es estar reconciliado con Dios, no sabe lo que es tener la paz de Dios por la cruz de Jesús, que hoy día ponga su fe, que clame a ti, que invoque tu nombre para que le dé perdón de pecados y que pueda ser parte de la familia celestial. De otra manera, Señor, lo que va a encontrar es la condenación. Señor, espero que la exposición esta mañana ha sido muy clara y que tu palabra y tu Santo Espíritu puedan hacer el efecto que ningún hombre pueda hacer, que podamos ver resultados de tu palabra predicada en algún futuro. Padre, bendice esta congregación, bendice a cada hijo tuyo, los que ya hemos acudido a la cruz, los que ya somos salvos, que nos gloriemos en la bendita cruz del Señor Jesucristo. Padre, bendícenos y protégenos en esta tarde. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén.